Cuando tu proyecto de pintura exija lo mejor, elige Emerald Symmetry de Sherwin-Williams. Nuestra nueva pintura para interiores sin COV ofrece una aplicación ultra lisa, una durabilidad excepcional y un poder de cobertura extraordinario con una sola pasada. El resultado es un acabado de primer nivel y con colores intensos que hará que tu trabajo destaque. Para disfrutar de un balance perfecto entre rendimiento y sustentabilidad, acércate hoy mismo a tu tienda Sherwin-Williams más cercana y pregunta por Emerald Symmetry.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque el América goleó y humilló a los Pumas. El América le remontó a los universitarios en el partido donde peleaban por el honor y el orgullo. Analizaremos todo lo que pasó en este clásico capitalino. Pulso de la Liga. José de Jesús Corona se retiró de las porterías y debatiremos qué lugar ocupa en la historia del fútbol mexicano. Además, les informaremos cómo le fue a México en el inicio del Mundial Sub-20. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Se tenía que decir y se dijo.
Tenía que decir, el Puma por la boca muere. Ya están listos los 5 que van a ser los protagonistas candidatos al título. Cruz Azul, Toluca, América, Rayados y Tigres, en ese orden. Faltan, porque completan 10 la fase de eliminación final para encontrar al campeón, faltan otros equipos, se van a meter Chivas y Pachuca, que están repuntando, se va a meter la sorpresa del torneo, que es Juárez y también Tijuana, y falta todavía un puesto más, ese es para Pumas, que hoy, desafortunadamente, le sobra, le sirve, le basta con meterse al play-in. El problema de Universidad es que cuando llegó Efraín Juárez, muchos aplaudimos que por fin llegó un técnico con esencia auriazul y que tenía una propuesta, como va a llegar el Gonzo Pineda en su momento, como puede ser Jimmy Lozano. Jugadores que saben lo que es vestir la casaca azul y oro, que entienden la esencia y que tienen una propuesta en el campo. Hoy el problema de Efraín Juárez es que tiene un nivel tristísimo, que ha sufrido humillaciones como la de Bravos, como ahora la del América, y que está hablando de más. Está tratando de hacer aquello que hizo con tremenda maestría el Tuca Ferretti, desviar la atención de otros temas del campo y centrarla en el entrenador. Pero hoy ya se está cansando la afición y también se cansa la directiva, porque es una directiva que no le gusta el escándalo, que no le gusta que rompan las formas. Sin embargo, hay que ponerlo muy claro, no lo van a correr ahorita. No lo van a correr porque siguen pelea de calificar. Es más, en el invierno tampoco van a hacer cambio de entrenador, porque acaban de hacer este proyecto para que entonces si Efraín, ya con carro completo, el próximo torneo aspire de nuevo a meterse por lo menos a play-in. Hoy es una lástima que a Universidad le baste con entrar al play-in. Y hoy Efraín se está equivocando al hablar de más, porque el Puma por la boca muere. Y se dijo.
Habla André Jardine, director técnico Club América.
Sí, creo que nosotros entrenadores tenemos que procurar mantener la calma siempre, ¿no? La cabeza fría. No sé exactamente qué pasó, imagino César Ramos es un árbitro que no expulsa a los entrenadores por cualquier cosa. Yo mismo protesté mucho y siempre él intenta mantener el respeto, pide calma a nosotros, por veces te molesta con una tarjeta amarilla cuando pasas del punto. Este árbitro ya pitó un montón de partidos y nunca tuve problemas con él. Pero bien, bienvenido a la Liga Mexicana, así es. Hay muchos partidos que nosotros salimos tristes en este tema arbitral, otros del rival, así es. Bienvenido a la Liga MX.
Gracias.
Habla Luis Pérez, auxiliar técnico, Club Universidad.
Bueno, buenas noches. La verdad que muy tristes, obviamente, por el resultado, no es lo esperado. Pero sí es verdad que condiciona muchísimo el arbitraje, porque la realidad es que el primer tiempo se está jugando un partido bastante intenso, que es un clásico. Creo que a nivel mundial todos los clásicos se juegan así, se juegan como la vida, se juega cada millón, cada disputa, y creo y estoy convencido que no sé si hay una tendencia en contra de nosotros, pero la realidad es que nosotros entramos en las divididas al 100%, como se debe de vivir un clásico, como se debe de vivir una pelota dividida. Y al final, bueno, te va condicionando el árbitro, te va condicionando la banca de ellos, que sigue gritando, diciendo y exagerando a veces faltas. Él ya quería sacar a Marías sin ellos están tirados. Yo creo que ahí también habrá que ver una evaluación. Ya creo que ya ha sido demasiadas veces que ha pasado esto y no se me hace justo por los jugadores, por el esfuerzo, que realmente todos los días se sacrifican, se matan para llegar aquí y dar su mejor versión. Y bueno, pues condicionarte ya y estarte diciendo que a la próxima te voy a molestar, te voy a hacer, pues creo que no es válido. Creo que al final son 11 contra 11 y la realidad es que estaba haciendo un gran partido. Creo que también ellos estaban haciendo un buen encuentro. Y bueno, pues condicionando esto, bueno, al final el segundo tiempo sí es verdad que cometemos errores puntuales en nosotros mismos que nos hace terminar perdiendo el partido.
El pulso de la Liga MX.
¡Holi, holi, holi, holi! Bienvenidos, bienvenidos, amigos. Qué gusto saludarlos. Aquí comienza el show de la Octava Sports. Radio Revisito, bien, amigos, por todos los cumpleaños de los Pumas. Y además también de América. Ah, ¿verdad? ¿Qué dijeron? Aquí andamos.
La verdad.
Con mucho gusto, con una alegría gigantesca. En donde yo no sé de dónde quiere desestabilizar Carlos Ponce de León el proyecto de los Pumas, ¿no? Un proyecto que vamos a dimensionarlo. Dice, perdió el tema de la grandeza y Efraín Juárez. Y parece que ya estoy escuchando a Luis Castillo y que quiere distraerlo, pero no es el Tuca Ferretti. Pues no, pero pues también todos tienen una curva de aprendizaje. O sea, Efra Juárez viene de ser campeón en Colombia del doblete, Copa, Liga, con un equipo histórico allá de Colombia. Y parece que les molesta porque es alguien echado para adelante, con un par de huevotes que agarra y manda a freír espárragos a los que andan de mamilas. Pues ese es Efraín Juárez, ¿no? Aunque parece que, insisto, les termina molestando demasiados. Déjase ver con mucho gusto a Miguel Ángel Luis Castillo, en donde hay ecos, ¿no?, de lo que termina sucediendo el sábado por la noche en el Estadio Azul, en donde el equipo de los Pumas perdieron 4-1. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto saludarte.
¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Lixir, como dice, si fuera por huevotes, pues el entrenador que dirige en la Magdalena Mixuca, que dirige en alguna liga amateur, sería entrenador profesional. No, esa es la realidad. No solo es eso, es gestión, es saber dónde estás parado, ¿no? Y hoy, si vamos a seguir arrastrando que Efraín Juárez, por haber sido en Colombia, merece dirigir a Pumas, hoy está claro que desde hace mucho Pumas perdió ese valor como equipo, perdió esa identidad. Pumas, sus directivos están más preocupados, sus directivos en la grilla, en la política, en rectoría, a ver cómo vienen los movimientos, quién llega, quién tiene la secretaría, quién tiene la dirección de la UNAM. No olvidemos que es un equipo muy politizado. Porque es Efraín Juárez, pero ya pasó Rafa Puente y en algún momento trajeron de ejemplo porque había estado él el que dirigía cuando Hugo Sánchez fue campeón. Aspe tuvo, sí, ese hombre, el que hoy habla y habla y vocifera, tuvo el enorme acierto de llevar a Mario Carrillo, imagínense. Luego a José Luis Trejo, o sea, desde ahora, desde hace 10, 15 años, Pumas, por eso no es campeón, fíjese, 10, 15 años, por eso Pumas no logra ser protagonista. Porque hemos dado tres puntos y termino de errores en la gestión directiva. Que se ha confundido en Pumas, que por haber vestido la playera, que por ser hecho en Pumas, tienes la capacidad de llegar a ese equipo. Bueno, Rafa Puente porque fue en Pumitas, ¿no? Ese fue el argumento. Y así nos podemos ir con muchos, ¿no? Con muchos.
Pero es que mira, la culpa tú dices... La directiva, ¿quién es y cómo, no? Porque hoy ahora el tema de Saracho pues le está tratando de meter una visión diferente, porque de entrada hay que decirlo y la gente lo sabe, hoy Pumas
Está olvidado el proyecto de los jóvenes, ¿no? Ese que en su momento Lilín y Ares de Parga todavía competían, buscaban, te acordarás, en sus tarjetas en el pizarrón, muy bien identificado lo que hacía desde la sub-13 hasta el resultado del equipo mayor, ¿no? Hoy cuando tú ves el equipo, Keylor Navas, Benevendo, Natán Silva, Suaje, Angulo, Carrasquilla, Rubalcaba, que es de lo más rescatable, ¿no? Que terminó jugando el día sábado. Con JJ Macías de titular, Ramsey, que de plano no sabemos a qué vino, ¿no? A tal grado que Efra Juárez, a los cuatro que jugaron arriba, pues los terminó moviendo en el segundo tiempo. Y mira quién entró: Memote, Guillermo Martínez, Alan Medina, Ulises Rivas y Rubén Duarte. O sea, tres futbolistas quitando al Memote, que con todo el respeto para ellos están en una curva que no los conoce ni Dios Padre. Pero eso es lo que tiene. ¿Quién más tenía en la banca ese día? Miguel Paul, muchacho del equipo sub 20, Pablo Monroy, Stanley García, otro muchacho sub de 17 años, Luis, Rodrigo López, Santiago López, o sea, no trae equipo Puma ni siquiera de banca, o sea, es muy normal a lo que voy. Yo no sé de dónde quieren sacar el escándalo del tema de Pumas, es normal, están en esta fase de que Efraín Juárez le dé y le vuelve a inyectar confianza, y cuando dicen tiene que calificar de forma directa, pues sí, tanto Pumas como Chivas aspirarían a estar en el lugar de Tijuana, ¿no? Que hoy es el que ocupa el sexto lugar de la tabla general.
La ley del boomerang, ¿no? ¿Qué decía Efraín Juárez cuando llegó? Dicen que tenían que sangre. Sí. Eso es lo que le está pasando a él, ¿no?
Cagar sangre.
Yo lo único que no entiendo es esta postura que da saltos de un lado para otro. Vamos por partes, ¿no? O sea, no tiene nada que ver el tema de plantel con las frases de Efraín, con lo que tiene que hacer.
¿Qué pasó, doctor?
No estás muteado. La postura que quiero poner es que Efraín Juárez está equivocando en las declaraciones y en dar este ejemplo bochornoso de cómo lo terminan expulsando. ¿Sabes que Pumas es el equipo más indisciplinado de Liga MX? 38 tarjetas amarillas y 2 rojas. Es decir, es más indisciplinado, es el que está hasta el fondo de la tabla de Fair Play. Y el cuerpo técnico de Pumas es el cuerpo técnico más indisciplinado. Ya llevan 4 tarjetas rojas en el torneo. 4. Entonces, es un tema de Efraín Juárez está tratando de hacer un Tuca Ferretti. Esta parte de quitarle la responsabilidad y el reflector a lo que pasa en la cancha y absorberla yo con mis frases, con mi dicharachería, con mi bla, bla, bla.
Ese es el punto que quiero ver.
Pero no le sale a Efraín. Claro. Al final a Efraín se queda muy corto porque no tiene la inteligencia que sí tenía el Tuca Ferretti para incluso ser la portada con su frase.
¿Y sabes qué tenía Tuca?
Ya cuando trabajo Tuca detrás.
Exacto. Y cuando Tuca, porque hay mucha gente que no conoce la primera etapa de Tuca del 91, estando en Pumas, después. Espérame, doctor, ahorita le contesto. El Tuca, cuando es campeón de liga, el doctor, no están preocupados allá por el sur de la ciudad, es campeón de liga con su gol, se retira y se vuelve entrenador. Esa etapa del 91 al 97 antes de ir a Chivas, construyó, no era este Tuca Ganday, este Tuca, a partir de que es campeón con Chivas, con un argumento sólido de haber hecho grande a un equipo como Chivas, es cuando empieza a cambiar su discurso, a ser confrontativo, a ser contestatario. Pero esa primera etapa, bueno, el Tuca hasta salía de trajecito a dirigir. En esa primera etapa, pero se ganó con títulos. Estaban muy chavos, salía de trajecito y corta trajecito negro, y ahí se ponía con Memo Vázquez, tuvo un gran maestro como el arquitecto Memo Vázquez, como el oaxaco Ariel González. O sea que hoy, perdón, Efraín tiene a Luis Pérez. Luis Pérez, que lo corrieron por fracasar en las elecciones sub-20, porque vivía en España y quería dirigir a control remoto a las elecciones. Esa es la verdad. Entonces también sirve mucho de quién te rodeas. Rafa Puente, ¿por qué fracasó? Porque no se rodeó de gente capaz. Ya, perdón. Jimmy Lozano, ¿por qué está cambiando su historia? Porque ya tiene en su cuerpo técnico alguien con expertise, que tiene un camino recorrido como el potro Sergio Almaguer, que nada más y nada menos fue auxiliar técnico del rey Víctor Manuel Bucetín. Ahí está, pero no puedes antes ser un pendenciero sin tener al Tuca. Le podemos perdonar muchas cosas, pero ganó todo. Benítez construyó tu personaje, no, pero, con título.
Pero ganar todo no te da derecho a hacer lo que quieras, sino era no, una estrategia,
pero,
una
pero a ver, ¿quién le, nada más te pongo un ejemplo.
Pero a ver, el Tuca Ferretti cuando tuvo un mal equipo como fue Juárez en su momento, no le pasó nada al valentón del Tuca. Porque cuando Tuca agarra a Pumas de época de los 90 a 10.
Tuca agarra
un equipo que era para competir y no le alcanza para ser campeón ahí.
No. ¿En dónde? En los 90 no, en estaba en reconstrucción.
Él hereda unos Pumas todavía de altísimo nivel y va a Chivas y en 97 es el campeón a Chivas.
97.
Es campeón al equipo de Pumas, pero. O sea,
imagínate.
¿Y cuánto tiempo se tardó?
¿En qué lugar en la historia debe estar el Tuca Ferretti si ganan un título cada 10 años? Debe de estar allí. Fue el único que fue capaz de decirle, podemos estar de acuerdo, ¿no? Cuando vino, que juega en el domingo, esta gran rivalidad, es un Bucho Domínguez, ¿no? Es un naco, ¿no? Cuando confrontó, yo no dirijo, prefiero ser barrendero que dirigir a la selección. Y eso es lo que quiere hacer Efraín. Pero el Tuca lo hizo cuando tenía 10 años ya dirigiendo en el fútbol mexicano. Tuca Ferretti fue auxiliar técnico en un mundial en el 94 y poco nos acordamos. A la par de dirigir a Pumas, dirigía a la selección B para el mundial, cuando la otra estaba en la Copa América. Sí. Supo construir su carrera.
Mira,
este hombre no.
Hoy lo que le tiene que importar a la gente del Club Universidad, a los aficionados y a la
directiva. Es más que le regrese Tuca a dirigir.
No.
Lo haría mil veces mejor.
Acá el tema es poner las cosas muy claras. Hoy, ¿para qué le alcanza Pumas? Hoy, ¿para qué está Pumas? Hoy no está para ser campeón. Por más que le contraten a Ramsey o a Keylor Navas o lo que quieras. Hoy Pumas, la realidad de Pumas, la triste realidad y penosa realidad es, le alcanza para calificar a Liguilla. Y vámonos. Y no más. Le alcanzó para calificar con ventaja sobre Rayados y Rayados le terminó dando una exhibición de pe a pa en CU. Porque se quejaban de que en el Olímpico, el domingo a mediodía, los iban a hacer trizas por el smog y la altura de la Ciudad de México, y Rayados les puso una rastriza. A eso le alcanza Pumas. ¿Qué va a hacer Efraín Juárez? Pues tratar de calificar. Y va a calificar, ¿eh? ¿Alguien tiene una duda de que Pumas va a calificar? Yo creo que no. Pero no
por los méritos. No, pero Pumas, va a calificar.
Sí, no.
Va a calificar porque son
18 en la liga.
Quiero ver el otro año que no haya play-in, Carlos. ¿No?
Pasan 10, nada más. Son
pasan 10. Y el otro pasan 8.
7 al 10 play-in, ¿no?
Entonces, hecho, pero si queremos hecho, hay 8 que son el play-in peores que Pumas. Pumas contra Chivas.
Ese partido.
Yo en verdad no entiendo a Beas qué favor le debe. ¿Qué favor le debe Efraín si quiere que lo vaya a dirigir aquí en los partidos que juegan los fines de semana? Llévatelo ahí, pero los Pumas, la visión de Pumas,
ya no está nada contenta, ¿eh? El Pumas Chivas es un partidazo que va a terminar de exhibir el levantón del Guadalajara y va a terminar de hundir a Pumas. Eso no tengo ni
Chivas lo va a ganar y va a golear.
Y ahora sí, entonces Enrique Veras, aquello que se quejaba del América de es que le acomodan el calendario y la manga del muerto. Bueno, ahora sí. Le acomodaron el calendario a Chivas porque ha enfrentado a la pedacera, que un equipo que aspira a calificar tiene que ganarle a los chiquitines, pues sí, y lo está haciendo Chivas y lo está haciendo, fíjate lo que voy a decir, lo está haciendo con una maestría que hace mucho no se le veía a Guadalajara. Lo que vimos en Puebla fue excepcional. ¿Qué clase de nivel del Guadalajara con juveniles, el golazo de la Cotorra González? ¿Qué nivel? ¿Lo va a repetir contra Pumas? Vas a ver, les van a pasar por encima. Después viene Querétaro, que es el peor equipo que existe en la liga.
Pasada. Es que le
empató a Cruz Azul y le ganó a Pachuca. Eso fue de suerte. Luego viene, se me está pasando contra quién más, Atlas, y por ahí me está faltando otro de los chiquitines.
No, son ellos y Mazatlán.
Mazatlán es el otro. También le va a terminar ganando. Y Chivas va a terminar demostrando que con un proyecto.
Y cierra mediano, contra Pachuca y Monterrey.
Imagínate, Pachuca y Monterrey, ahí sí no creo que pueda, porque Pachuca va a terminar metiéndose directo y Monterrey también. Pero bueno,
me gustaría preguntarles, compañeros, porque estamos desviando la atención a Chivas. Si no fuera Efraín Juárez, ¿quién tendría que estar dirigiendo a Pumas?
Efraín Juárez. Porque si no es Efraín, es el Gonzo Pineda. Y si no es Jaime Lozano. Esto que dijiste, yo no estoy de acuerdo en lo que dijiste, doctor, de que solamente porque jugaron en Pumas, pues fueron
pues campeones. Pareciera que sí.
La esencia universidad.
Mira, ¿no? ¿Y en esta etapa,
es que ¿tienen una propuesta? ¿Tú crees que con lo de Colombia no se mereció una oportunidad de Efraín de dirigir a Pumas?
Seguramente sí, pero no claro lo está demostrando que merezca. Mira, ustedes no sé si están...
No ha terminado el torneo, no ha terminado calificando. Lo que se equivoca Efraín, esa es su palabrería, ese es su gran error.
Luego
es
pero
no está calificando. Y para eso es Pumas, para calificar y ya.
Escúchame, no sé si son muy jóvenes o tienen una memoria selectiva, pero eso que estamos viviendo en Pumas, después de que se va Tuca Ferretti en su primera etapa, aunque le duela a Enrique Beas, pasó Amador, pasó Servín, pasó Luna, y no pasó nada. ¿Y cuál era el argumento? Jugaron en Pumas, fueron campeones en Pumas. La misma historia va a ser con Efraín Juárez.
Mira, Luis,
la misma.
Yo antes de Efraín, yo sí voy a responder esa pregunta con tremenda certeza y además con
o sea que la certeza no la tuvo Ponce.
No, porque aparte todo lo de Efraín lo dije yo al arranque de este programa y lo vinieron a repetir 20 minutos después. A ver, Pumas, para mí, más allá de Efraín Juárez, que lo tienen.
Yo lo dije primero.
El tema es que al doctor Miguel Mejía Barón se le acabó el tiempo. Gracias, doctor. Le debemos mucho a la historia, etcétera. Gracias. La reingeniería que requiere Pumas va acomodada para un proyecto integral que no te lo va a dar Efraín. Efraín puede ser la cara del primer equipo. Y el que aguante, con su personalidad que está forjando, un técnico joven mexicano, sí, de ADN Puma, dejarlo, que tenga esta curva de aprendizaje normal, pero se le requiere ya poner toda un armatoste. O sea, Pumas hoy requiere volver a ver a los jóvenes. Cuando tú ves ayer el Mundial Sub-20 con los jóvenes, dices, hay talento. ¿Dónde los de Pumas? No están. No existen. Los títulos juveniles de los torneos también de las subs, tiene rato que Pumas no es protagónico. Ahí es Chivas, ahí es Santos, ahí es Pachuca, América, ¿no? Pero no. O sea, esa es la realidad, Luis. O sea, hoy tú puedes seguir madreando el Guadalajara, pero Chueco Derecho Chivas hoy tiene 6 prospectos. Hoy Pumas no tiene ninguno.
No, en eso
no estoy diciendo que Guadalajara ya tiene la solución. Ojo, ¿eh?
Bueno,
Cruz Azul.
Pero hay 6 prospectos, ¿eh?
Te voy a agregar una categoría que todos pensamos que Pumas la iba a romper porque era natural de la esencia del club universidad que pudiera forjar nuevos talentos en esa categoría. La femenil, pero ni en la femenil ya figura Pumas.
No. Pumas, dígase,
que era un forjador de talento natural,
campeador, de señor, ¿eh?
Desarrollador.
Saludos.
¿Quién era?
El buen Gabo. ¿Cuántos años cumples, güey?
El consorte de Jimmy.
Ah,
gracias. 25 años, lo que haría.
Oye,
yo
a los 25, pero bueno. A los 25 te hubieras puesto, fíjate nada más.
Y entonces nada más termino, Luis.
Nada más déjame terminar con fuerzas básicas.
Yo, hasta articulando esta idea, lo que hoy sí requiere es atreverse a ir por un proyecto que hay dos grandes escuelas que han venido al fútbol mexicano en los últimos años y tenemos que dejar de chillar.
¿Cuáles?
La española, con distintas facetas.
Uh-huh.
¿No? Y la holandesa. Entonces, a Pumas.
Muy bien.
Pumas.
Bueno,
ahora puede ir, por estos hijos cruyffianos.
Sí.
No. Que puedan venir a armarle el proyecto integral a. De nueva cuenta, al tema.
Está
de
bien.
O de nueva cuenta.
No tienes
idea. Entonces, lo que requiere Pumas es ir por un director deportivo. Yo iría por John Banshee.
Bueno, está bien. Nada más. Fíjate, Charlie, hablemos en serio. A ver, mientras en Pumas.
No
ha servido
de nada.
Oye, Charlie. Dame chance. Cuando Pumas con Lilini intentó sacar jugadores ahí con el proyecto de Ares de Parga, parecía que iba. Pero y el claro ejemplo, y es donde muchos deberían de fijarse, es en Cruz Azul. Durante muchos años, a Cruz Azul, como no era negocio, o no entendían que era negocio, no les interesaba las fuerzas básicas. hoy tiene una estructura de fuerzas básicas que no solo está en la formación de jugadores que lleguen, sino captación es muy diferente. Y hoy los resultados que está teniendo Cruz Azul, ¿en qué tiempo? Están siendo positivos. A eso es lo que voy. Tampoco es inventar el hilo negro ni el agua hervida. Equipos como Pumas, Cruz Azul, cuando realmente el señor Alonso puso gente alrededor de las fuerzas inferiores que pudieran detectar, ahí están los resultados, ¿eh? ¿Cuántos jugadores en selecciones menores tiene el Cruz Azul?
Es el equipo que más aporta.
Ahí está, entonces.
Al Mundial Sub-20, de los 4 chavos que mandaron, decidió a la directiva mandarle un acompañante, un representante de Cruz Azul, para cuidarlos, para blindarlos, para protegerlos de tanta gente, o sea, eso, que va de Cruz Azul.
Mira, o sea, eso es tan sencillo en teoría, pero hoy Pumas lo ha perdido. Pero están más preocupados que traen de Europa. Esa es la calidad. JJ Macías, en verdad, no hay un delantero en Pumas. En 5 años no pudieron encontrar un delantero como pasó a ver. Y le pudo haber fallado. Y fue un proyecto fallido para muchos, pero en su momento, Alario Herrera, hoy trabajando en Norlegui, era su proyecto, ¿no? Un David Cabrera, ¿no? O sea, gente, un Alfredo Saldívar en la portería, que podías cuestionarlo, que si era bueno o era malo, pero le dabas la oportunidad de desarrollarse. Los picolines, así nos podemos ir, ¿eh? Hoy se perdió eso en Pumas. Pero si hoy los universitarios están contentos con esto, está bien. Avalados por el señor de la boina, ¿no?
Yo lo único que digo es, al equipo de Pumas, hoy se le fue el proyecto integral completo al doctor Miguel Mejía Barón.
Pues es lo que estamos diciendo.
Y se tiene que venir, pero por alguien.
Él no
pero mira,
Enrique, el doctor es una... Perdón, y de verdad, porque el doctor es una...
Va a doler mucho lo que vas a decir.
Merece todo nuestro respeto. Es un histórico. El doctor es alguien al que debemos de respetar mucho. Fue colaborador de récord muchos años. Lo queremos mucho. Pero el doctor Mejía Barón solamente está ahí para ser un escudo, un símbolo, para proteger a la institución con su sola imagen, que es grandísima. Pero ya el doctor no genera...
Pero se ha ido deteriorando su imagen, Charlie.
Está bien, pero entender bien. Es esa parte. Fíjate. Y pasa lo mismo del lado administrativo. Del lado deportivo es el doctor Mejía Barón, pero el que genera todo es Lalo Saracho. Él es el encargado de la dirección deportiva. Y del otro lado aparece lo mismo, ¿eh? El presidente es Luis Raúl González. Él es el que tiene el vínculo con la universidad, porque está muy, muy, muy vinculado a la UNAM desde hace años. Pero el que opera todo en términos administrativos es Miguel Robles. Entonces, al final, claro, tienen estas figuras, pero son como unos tótems que están ahí puestos, como protegiendo con su sola imagen, ¿no?, a toda la cantera, pero ellos no operan, los que operan están abajo, donde se están equivocando es abajo, y el problema es, no es tanto que ellos quieran equivocarse, nadie lo hace a propósito, el problema es que este club universidad ya está infectado con la burocracia de la UNAM, se volvió arcaico su modelo, su proceso, ya no le interesa ni siquiera a rectoría tener bien al equipo, cuando antes era la primera salida, salvavidas que le aventaban a la UNAM cuando estaba en fuego. ¡Ay, ahí está el equipo de fútbol! ¡Mira qué bien! Pero tenemos muchos chavos en la selección, estamos ganando títulos. Hoy ni siquiera sirve para eso. El problema es que se volvió vieja el club universidad, se volvió viejo como se volvió vieja la UNAM y se infectó de la misma burocracia.
Luis, ¿un comentario más? Para leer
mensajes. Sí, coincido con, suscribo lo que dice Carlos Ponce. Porque cuando llegó el doctor Mejía Barón, traído por el amigo de Carlos Ponce, de León Polo Silva, todos aplaudimos, dijimos, qué bueno, regresa un hombre de casa, que fue jugador, que fue directivo, que fue entrenador, que fue campeón. Pero qué decepción. Pensamos que el doctor Mejía Barón le iba a devolver ese ADN perdido al equipo de Pumas. Y no se lo regresó. Como dice él, es un escudo humano o un punching bag para cuando vengan las críticas.
Pues las críticas están excediendo. Pero me dice Memo Enríquez, desde que ves a Ramsey llegar, sabes que el proyecto es fallido. Efraín es discurso, no es estrategia. Luis Pérez es Patiño, no escudero. Y no hay quien le pida cuentas. Eso es lo que dice Memo Enríquez. El Minotauro, está padrísimo que los fiscales con micrófono enjuicien a Juárez, ganador de doblete colombiano, pero yo los invito a ser carroñeros con los de estos extranjeros de forofos, de foros de TV, como el Pinocho Cristante. Dice, en verdad eres patético, marranón. Primero te gusta colgarte la bolsa escrotal de Gerardo Velázquez de León, ahora estás enamorado de los huevotes de tu novio picador Efraín, el mamarracho Juárez. Dice, escuchar a un chivarmano darle consejos a otro equipo de cómo armar proyectos es como ver a dos ciegos darse direcciones. Ninguno de los dos sabe que es un proyecto a largo plazo y que sea exitoso. Efraín no es el único culpable, dice León Cabrera. Alex 7, qué bueno que no eres director deportivo. Veas, harías un cagadero al equipo que te contrate. Alex, yo tengo más noción que muchos que están hoy dirigiendo proyectos, por sus relaciones. Dice Miguel Ángel Cortés, no jodas, veas, Efraín es indefendible, ves el fútbol con el culo. Saludos, Ponce.
Saludos, Miguel.
Dice Guillermo García, el calendario está para que mi Atlas vuelva a eliminar a Chivas por tercera vez consecutiva. Sí, güey, sí, tienes toda la razón. Alex, si te equivocas, veas, no puedes aplaudir el comportamiento de Juárez, habla mucho, pero hace poco, mejor que se ponga a trabajar porque le trajeron los refuerzos que pidió y no está dando resultados. Juárez y Xolos con mejor proyecto deportivo que Chivas, están trabajando muy bien, Jonathan, sin duda alguna. Ahora las cabras son los campeones de aportación en la sub-20 y eso de que les sirve puercón, es lo mismo que sean campeones del llamerito, del drenaje, etcétera. Pues no, Luis, chécate quién ha sido el equipo más ganador en la historia de los torneos juveniles en el fútbol mexicano. Te dejo esa tarea y luego platicamos y conversamos para que también veas la grandeza. No solamente es salir en todos los programas de Televisa, huevón. Pero bueno, Chivas, el equipo
que más... ¿Eso qué tiene que ver?
Dice, Sendejas, 46 goles oficiales. Es que si tú sumaras todos los títulos, el Guadalajara le sacaría 35 títulos a la América contando los juveniles.
¡No!
Sendejas, 46. Nada más, te lo dejo de tarea, Luis. Pero no, les da flojera hacer
esa tarea. Vamos a una pausa mejor. Este es más
Sendejas, 46 goles oficiales. Nada más déjame termino. Dije, bueno, señor productor, mira, Memo Flores, se llama memoria testicular. ¿Se acuerdan de lo que se les hicieron los? No me acuerdo.
Ah, es que memoria selectiva es memoria testicular.
Ah, dice Susher Rox, dice, señor Ponce, la semana pasada se puso la bufanda del Cruz Azul y este fin de semana perdió. Por favor, ya no nos eche la mano.
Sí, se quiere
¿sabes subir. Por qué, Sushi? ¿Sabes por qué se perdieron? Digo, a lo mejor no viste el partido. Resulta que expulsaron a un jugador, a Jorge Rodarte, uno de los juveniles que está buscando el Arcamón consolidar, al minuto 4, una expulsión que no era. El chavo da un pase de costado, mete el pie el de Tijuana y él a la hora de apoyar termina pisando. Si es una entrada súper aparatosa, pero es una entrada natural de quien da un paso y alguien mete el pie debajo, ¿no? O sea, ¿dónde quería que pusiera el pie el juvenil? El árbitro Jorge Camacho se equivocó y bueno, pues ya fue criticado en redes sociales por todos los especialistas arbitrales. Les vamos a informar aquí en la Octava Sports que Cruz Azul tomó la determinación, en la mañana lo estaban analizando, de ingresar una apelación por la expulsión de Jorge Rodarte a la Federación Mexicana de Fútbol. Ya la ingresaron y a todas luces, todos sabemos
la que van a terminar.
La van a terminar de ganar, porque se equivocó de fea forma el árbitro y condicionó el partido apenas al minuto 4, terminó perdiendo Cruz Azul, pero otra cosa hubiera sido si hubieran jugado 11 contra 11, y ahí sí, Sushi Rockstar, te creo que habríamos hablado de que si pierdes 2-0 o 11 contra 11, bueno, pues sí hay un problema. Pero acá le expulsaron a un chavo, uno al minuto 4 sin justificación, Cruz Azul ya la reclamó y la va a ganar.
Fred Castillo dice, gran lectura del intelectual, veas, esa boina sordiana le hace reconocer la narrativa única y grandiosa de Chivas y Pumas, Efra y Milito contra todos. Gracias, Fred, por tu comentario. Dice, las Riumas son un asco, son un equipo sin pelotas que no existen. Aaron Mendoza, un saludo al Dream Team y en especial al pequeño Saltamontes. Omar Torres, Enrique Vázquez, un pobre imbécil. Gato Botas, dice, el mismo José Ramón aceptó que la grandeza de Pumas fue un invento suyo. Dice, hablando de Pumas, ¿por qué se quedaron callados cuando salieron las cuentas de Ares de Parque? Que
se lo está cortando, veas.
Ese golpe va a regresar muy pronto. Bueno, más comentarios, vamos a una pausa, compañeros, y vamos a volver, porque vamos a hablar del...
En verdad, señor productor, deje todos los mensajes, porque está...
Sí,
está,
¿en serio?
Vamos a tratar de...
Aunque se peguen, Ponce, luego te enojas.
Te pones a llorar, no, ya te... A ti ya no te ponen todos los que te mandan.
Estoy imitando a bien, qué bueno, pues si yo me insulto, ¿por qué me van a insultar?
No hay que leer todo, ya ves.
A ver, aquí hay varios que creen que sí te pagan varias agendas, y ya dije, esos no, porque va a creer que somos nosotros los que estamos sembrando eso.
Ah, no, no, si ponen una postura, te dicen el la tres carteras. Pero con que no venga un insulto, ahí sí yo creo que ya pierde el argumento. Pero no, pongan todas, mientras no insulten.
Seguro.
Todo lo que
todas, güey. Ahí está.
Todas. Vamos a hablar de
qué. Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
11 fechas de la apertura 2025 son historia y aquí repasamos los resultados que dejó este fin de semana de fútbol mexicano. Tras la derrota 2-0 de León en la frontera ante unos Bravos de Juárez que andan intratables, Eduardo Berizzo presentó su renuncia como entrenador de la Fiera y esta fue aceptada por la directiva. Ignacio Ambriz reemplazará al técnico argentino en lo que representará su segunda etapa al frente de los Panzas Verdes. Pachuca derrotó 2-1 como local al Atlético de San Luis y se meten de lleno a la lucha por la clasificación directa. Puebla y Guadalajara, después de millones de litros de agua que cayeron sobre la capital poblana, finalmente pudieron disputar su duelo a en el cual el rebaño se llevó los 3 puntos con goles de 2 jugadores que se estrenaron como goleadores rojiblancos, Brian González y Omar Gobea. Atlas derrotó como local al Necaxa de Fernando Gago, quien cada vez hunde más su proyecto al mando de los Hidrorrayos y podría convertirse pronto en el cuarto DT en dejar su puesto durante este torneo. Monterrey derrotó por la mínima a Santos Laguna y Toluca sigue demostrando, incluso con un jugador menos, que volverán a ser el máximo candidato de cara a la liguilla, con una victoria más 3-1 ante Mazatlán. América remontó, goleó y gustó en el clásico capitalino ante los Pumas de la UNAM, quienes gracias a Keylor Navas no se llevaron un marcador aún más abultado en contra. Ya para el día de ayer, Querétaro cayó como local ante los Tigres de Guido Pizarro, que se mantienen quintos de la general con 22 puntos, y Tijuana logró aprovechar una expulsión temprana para quitarle el invicto a la máquina celeste del Arcamón en el juego de despedida de José de Jesús Corona. De esta forma se termina una jornada más de Liga MX y a su vez estamos también más cerca de conocer a los 8 equipos que participarán en la fiesta grande de nuestro balompié en la búsqueda de bordar una estrella más a sus escudos.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Un gigante de la portería mexicana se puso los guantes ayer por última vez en su carrera y se los quitó para siempre. José de Jesús Corona vio hace tan solo unas horas sus últimos minutos como profesional ante Cruz Azul, el equipo de sus amores, dejando así un legado altísimo en la historia de nuestro balompié nacional. Aquí repasamos lo que fue su gran carrera y el por qué Chuy se consolidó con los años como uno de los mejores guardametas en la historia de este país. Nacido en la Perla Tapatía el 26 de enero de 1981, Jesús Corona se crió en un seno de porteros. Su abuelo materno defendió la camiseta y los 3 postes de los rojinegros del Atlas y 2 más de sus tíos también fueron parte del fútbol de primera división mexicana. Chuy logró cumplir su sueño de debutar en el máximo circuito en el año 2003 con los Zorros. Sin embargo, para la temporada siguiente lo traspasaron a los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde permaneció hasta el año 2009 con el paréntesis de haber jugado un par de partidos con el Club Deportivo Guadalajara durante la Libertadores de 2005. Para el año 2009, Cruz Azul se hizo de sus servicios, donde rápidamente por su talento se identificó muy rápido con la institución, con sus colores y con su afición. Con los de la Noria, Chuy conquistó 1 CONCACAF Champions Cup, 2 Campeón de Campeones, 2 Copas MX, 1 League Cup y pese a lo mucho que se le negó, el anhelo más grande de Corona y muchísimos cementeros llegó en la 2021 cuando se coronaron campeones de liga ante Santos. Con el tricolor, Jesús Corona fue partícipe de uno de los logros más importantes en la historia del fútbol mexicano a nivel selección, pues tras sus buenas actuaciones con la máquina celeste, Chuy fue llamado para defender la meta mexicana en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde con sus atajadas fue pieza fundamental para la consecución del oro olímpico en aquel legendario partido ante Brasil. Por otra parte, pese a que fue convocado en 3 ocasiones a la justa mundialista en Alemania, Brasil y Rusia, nunca pudo participar como titular. Sin embargo, en su palmarés también sostiene la Copa Oro de 2009, lo cual redondea un legado importantísimo como arquero a nivel internacional. En el año 2023, tras 14 años, 504 partidos y 7 títulos, Corona se despidió de las arcas celestes para firmar con Tijuana, donde finalmente culminó su trayectoria el día de ayer tras 10 minutos de actividad frente a su Cruz Azul de toda la vida. ¿Es Jesús Corona uno de los mejores 10 porteros en la historia de nuestro fútbol mexicano? Lo debatimos con usted en el show de La Octava Sports.
El pulso de la Liga MX.
Pues se va José de Jesús Corona de las porterías del fútbol mexicano. Pues la verdad es que me llama la atención porque varios, sí, de pronto yo creo que con el tema de la medalla olímpica lo quisieron poner como en una cumbre y en un pedestal a partir de la Liga MX, ¿no? Y el debate está peculiar, compañeros, y déjenme ponerle contexto a la gente que nos está escuchando. Decíamos, ¿será de porteros el debate que tenemos que hacer de top 10 de mexicanos? Y ahí le alcanzará a José de Jesús Corona a entrar, porque entonces, si es un top 10 de porteros mexicanos, pues con el logro de la medalla olímpica a lo mejor lo puede avalar, ¿no? Y hablando con un tiro contra puros porteros mexicanos. Se tomó la decisión de que fuera de la Liga MX. Y de la Liga MX, pues bueno, o sea, ya es muy diferente el debate, porque en la Liga MX pues solo ganó un título con Cruz Azul, ¿no? Y perdió tres finales contra el América. Pero si les parece, hicimos un ejercicio de
recuperación de la Liga MX, ¿no? Está bien, se mete en el top histórico, pero si no, no.
No. Es que, a ver, curiosamente, por ejemplo, tuvo un par de noches tremendas de Copa Libertadores con la pelea del Guadalajara. Pero lo que te digo, yo de ponerlo en la liga, pues yo veo 10 porteros históricos más fuertes.
Dale, puedes saber tus 10 porteros, nos gana el tiempo.
Para mí el Tubo Gómez es el mejor portero histórico de la Liga MX. De ahí le sigue Hernán Cristante, el Superman Marín, la Tota Carvajal, Jorge Campos, Osvaldo Sánchez, Nahuel Guzmán en séptimo lugar, el Cuate Calderón en octavo lugar, Óscar el Conejo Pérez en noveno lugar y Ángel David Comiso para mí en el décimo lugar. Para mí.
Ponce, León.
Miguel Marín, Cristante, Miguel Calero. Es increíble que no lo contemple, veas, pero está bien. Sí, el Tubo Gómez, por supuesto, es aquella gran época. Nahuel Guzmán, yo creo que ya se metió forzosamente por la dinastía que hizo Conejo Pérez. Pablo Larios, ese yo creo que es más un tema personal que de historia, o sea, pero ahí me doy el lujo de ponerlo. Osvaldo Sánchez, Jorge Campos y alcanza a meterse Memo Ochoa.
¿En Liga MX, Memo?
Sí, justo.
Digo, porque no estaría en el top 100 de ninguna liga porque es el multigoleado, ¿no?
Pero, no, pero justo porque es americanista tú lo cuestionas, pero está bien.
Exacto. Va el mío, mi top 10. Jorge Campos, el 1. Pablo Larios, el 2. Memo Ochoa, el 3. El Gato Marino, el 4. Para mí, sí, top 3. Rui Corona en el 5 lugar, la Tota Carvajal en el 6, Miguel Sedán en el 7, Nahuel Guzmán, que coincidimos ahí en el 8, el Conejo, que coincidimos los 3 en el 9, y Luis Ángel Malagón en el 10.
No, a ver, porque mira, todos hemos coincidido.
Nada más argumento por qué lo de Malagón. Nada más termino. Si Celada, por esa gran época de la América, ya está considerado en un top para muchos, la historia tiene que hacer también justicia a Malagón. Es el América para muchos grande.
Justo por eso. Y yo ¿cómo? Creo que Malagón no puede estar hoy porque no está retirado. O sea, yo lo de Memo Ochoa lo puse.
Yo ya lo pongo ahí.
En el Mundial lo vamos a ver retirado. Pero a Malagón todavía le falta mucha historia por contar. Yo creo que...
Sí, pero ya está ahí para mí dentro de los 10. Y puede desplazar a Ochoa del tercer lugar en el ranking.
El de Luis Enrique Carvajal en 1, Jorge Campos 2, Larios 3, Memo Ochoa es el 4, el 5 es José Jesús Corona, 6 Osvaldo Sánchez, 7 Oscar Pérez, Jaime el Tubo Gómez es el 8, Nacho Calderón el 9,
Cuate,
el
Cuate.
Y mira, él pone a Adolfo Ríos, uno que también me parece que podría luchar, pero no se lo da.
¿Pero qué hizo Adolfo Ríos?
¿Cómo? Campeón en América, banca, ¿no? Campeón en Necaxa. ¿Sí? No
fue campeón con
Necaxa.
No, es Nicolás Navarro, ¿no? Nicolás Navarro ganó los 3 títulos con Necaxa, ¿no?
Sí, con Adolfo.
No, según yo el segundo lo gana ya Pineda.
No, fue Nicolás Navarro. Mira, dice, y también con tu Cruz Azul, por cierto, Nicolás Navarro.
Que ahí pero siendo suplente.
Redacción con la cara de Jordán Tavares para los amigos que están en las plataformas digitales. Este dicharachero, personaje, bailarín, ¿no? Ligador como pocos.
Es todo, ¿no? Menos productor.
Oye, todo menos productor. Oye,
de menos para productor,
O sea, sí, si esconde el teléfono.
No lo quieres allá en récord, Ponce, te lo cambiamos.
Siempre, aquí le podemos hacer espacio. Oye, fue campeón. Te lo
cambiamos. Nos mandas a Alex y te mandamos a Jordán.
Memo Ochoa, porque ahí evidentemente como la redacción es americanista y todos son centennials, ponen a Memo Ochoa, ¿no? Jorge Campos, Miguel Marín, Miguel Calero, Nahuel Guzmán, Tota Carvajal, Pablo Larios, Hernán Cristante, Celada y Osvaldo Sánchez.
Está muy, muy coherente, muy coherente en la lista de la producción.
Que sabes qué, yo sí tengo que decir un mea culpa, y porque se me fue, y tiene toda la razón Carlos Ponce de León en este momento. Lo del Cóndor Calero.
Estar
en yo, todos los top ten. O sea, yo sí, también. A partir de este momento, si me permite la producción, saco a Ángel David Comiso y pongo a Calero, y no lo pongo en el lugar 10. A Calero lo pongo justamente abajo de la Tota Carvajal.
¿Sabes quién quería probar? Yo también. Pero ya iba a estar muy forzado. A Federico Vilar.
No. Yo también. ¿Puedes poner otra vez producción? Una moción también. Yo voy a sacar. Para meter a Calero, evidentemente, nada más que ya se me fue la señal, y
a Malagón, pues es tu décimo lugar.
A la Tota Carvajal.
Saco a Carvajal.
No es válido, porque al final la historia de los ratones verdes mucho tiene que ver la Tota Carvajal.
Es que, pero es lo que yo te digo, estás hablando de ratones verdes, no de Liga MX, estamos hablando de León, güey.
Pero pues también
es que desde ahí, creo que desde ahí, no, que bueno, el grande. Que hizo el ejercicio lo comunicó mal. Bueno, no lo comunicó mal, lo comunicó bien Liga MX, porque era Liga MX. Y entonces ahí es, pero era reforzar, a ver, compañeros, es de Liga MX, porque nos fuimos con la finta algunos, con el
última mexicana, oportunidad para Ponce.
O de porteros mexicanos de la historia. Y te digo ahí, en porteros mexicanos de la historia, es donde yo sí veo que entra José de Jesús Corona, en un décimo lugar.
Última oportunidad para Ponce, que eres tan americanista. No, puro, y porque no sacarías a el Tubo Gómez y meterías aún en activo a Malagón.
No, porque está en activo. No.
Pero va a estar dentro de los 10. ¿Va a estar dentro de los 10 o no?
¿Eh?
¿Va a estar cuando se retire dentro de los 10?
Sí.
¿Va a estar en el Salón de la Fama de Pachuca?
Sí, claro.
Bien.
Claro.
Bueno, yo para cerrar ese ejercicio.
Titular. Le falta todavía escribir mucha historia.
Sí, le faltan dos mundiales.
Para este ejercicio, nada más para cerrar de mi parte.
Va a ser campeón con América este torneo y van a
repetir el otro.
En el cierre para el mundial, van a ser bicampeones y entonces sí, ya va a ser más histórico. Imagínate 5 títulos con América, solamente interrumpidos por el título de Toluca.
Americanismo recalcitrante es abominable, cabrón. Pero bueno, dice, te digo, yo nada más quería cerrar con el ejercicio. Parando Liga MX, para el tema del orgullo de Corona, que es ahí donde yo sí lo pongo en un top 10, sí me alcanza para el top 10 de porteros mexicanos en la historia, en donde es el Tubo Gómez el mejor portero, Tota Carvajal el segundo mejor portero, Jorge Campos el tercer mejor portero histórico, Osvaldo Sánchez, cualidades, físico, un talento como portero como muy pocos en nuestro país, Memo Ochoa, quinto lugar, sexto lugar Pablo Larios Iwasaki, el Cuate Calderón en séptimo, el Conejo Pérez. Porteros mexicanos, Nicolás Navarro.
El Cuate José. Calderón, madre mía.
El Cuate Calderón no lo viste parar, güey, en tu. O sea,
tienes que ver. Tú tampoco lo viste. Tú tampoco lo viste. Hay video.
Sin guantes, güey. No era.
Oye, en esta época de como criticas a la América, cuando Sara García, Clavillazo era el portero de las Chivas, ¿no?
No.
No lo pusiste ahí a Clavillazo. En la época que. Clavillazo era el portero de las Chivas en los con Joaquín Pardavé y Sara García.
En la época del cine de oro, ¿no? En donde se marcó toda una época. O sea, pero fíjate, ve la
era
diferencia.
Clavillazo, ¿no?
Pero ve la diferencia. O sea, el Guadalajara en el cine de oro, el América tan loco Valdés, güey. O sea, el América gesta su grandeza en la risa en vacaciones, güey. Nosotros en la época del cine de oro. Grande diferencia. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, compañeros. No le cambies
diferencias, hazme favor.
Hay mucha información todavía.
Gracias.
Todavía.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Máximo avance.
De regreso, amigos del show de la Octava de Sports, Poncho Galindo de este lado para hablar rápidamente sobre lo que sucedió el fin de semana en la NFL en ese espacio de Máximo Avance. Arrancamos rápidamente el domingo con la actividad muy, muy temprano, en donde los Steelers vencieron 24-21 a los Vikings, partido que se disputó a las 7:30 de la mañana, hora del centro de México, con un buen tiempo para que lo pudieran vivir tanto la gente en los Estados Unidos como la gente en Dublín, que es en donde se disputó el encuentro, en donde los Steelers terminaron ganando. Así que ese fue el primer partido que tuvimos el domingo. Después, en la cartelera de las 11, los resultados que hay que resaltar es la de los equipos invictos. Eagles de Filadelfia venció 31-25 a los Buccaneers de Tampa Bay, y los Bills de Buffalo le ganaron 31-19 a los Saints de Nueva Orleans. Estos son los únicos dos invictos. ¿Por qué? Porque hubo sorpresas. Los Giants ganaron ya sin Russell Wilson y con Jackson Dart al cargo de los controles. Le terminan ganando a los Chargers en una sorpresota. La verdad es que el poco escauteo que se pueda tener a Jackson Dart es una de las razones por la cual no gana el equipo de los Chargers. Sí es sorpresa, pero también es entendible. Y después, en la tarde, los 49ers perdieron también uno de los invictos que se estaba disputando cuando cayeron 26-21 ante los Jaguars. Los Colts, otro invicto que cayó, 27-20 ante los Rams, un resultado que se esperaba también dentro del horario de la tarde. Y los Chiefs de Kansas City vencieron 37-20 a los Ravens para ponerse con marca de 2-2. Y los Ravens así terminan el primer mes de la NFL con marca de 1-3. Será muy importante que se repongan. Mientras que en el Sunday Night, en el partido estelar, 40-40 empataron los Cowboys y los Packers. Primer empate que tiene la temporada de la NFL. Y también primer empate en mucho tiempo para los Cowboys de Dallas, que desde 1969, cuando enfrentaron a los 49ers, no tenían un empate, mientras que los Packers de Green Bay en el 2008 habían tenido también el último partido que terminó empate. Después de la prórroga, 40-40, empata con un gol de campo hacia el final del conjunto de los Packers, y ahí termina el encuentro. Doble Monday Night Football habrá hoy a las 5:15 hora del centro de México. Los Jets se enfrentan a los Dolphins en Miami, y a las 6:15, una hora después, los Bengals se enfrentan a los Broncos en Denver. Así la actividad de la semana 4 de la NFL, amigos del show del Octava Sports. Con esto nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. A nombre de todos ellos, en una producción de Cristian Moya, en los controles, Oscar Camarena. Yo soy Poncho Galindo. Esto fue el show del Octava Sports. Pásenla muy bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.